Sí, amigos, espero que hayáis reconocido la sintonía. Estamos en Poesía en el Aire. Es viernes, son las 21 horas y como siempre, gracias a Bascon y a FJ, estamos en tu programa de radio dedicado a la poesía. En esta ocasión iniciamos la segunda temporada, una temporada a la que me enfrento con muchísima ilusión, con muchísimo entusiasmo. Y aunque comenzamos con la misma mecánica que la temporada anterior, durante esta segunda temporada comenzaremos a hacer cambios. Cambios en los que quiero contar contigo, en los que quiero que tu poesía esté presente en Poesía en el Aire. En esta segunda temporada, amigos, quiero que os pongáis en contacto conmigo a través del correo electrónico poesiaenelaire@radiouniversoliterario.es y quiero que nos envíes con tu propia voz esa poesía que tienes guardada en un cajón, esa poesía que dedicaste a ese primer amor, esa poesía que tanto significa para ti y que quieres compartir con los oyentes de Radio Universo Literario a través del programa, de este tu programa, Poesía en el Aire, que como la temporada anterior y cada viernes a las 21 horas vamos a compartir contigo Poesía en el Aire, tu programa de poesía. Y tal como os indicaba, al igual que hicimos durante la temporada pasada, voy a compartir con vosotros una canción popular, una canción que puedes encontrar en YouTube y que probablemente desconozcas que la letra forma parte de uno de los poetas consagrados de la literatura en castellano. A ver si te sorprendo.
Temprano está rodando. rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatentada. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar en la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte, besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi guerra por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma con colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados, enamorados. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya perdió pelo ajado, llama un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz te enamorado a las aladas almas de la rosa. Del almendro de neta te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero.
Sí, amigos, es la voz de Joan Manuel Serrat, en una versión que hizo en 1972. Y si Serrat es uno de mis cantautores favoritos, la elegía a Ramón Siget de Miguel Hernández es uno de los poemas que más me tocan la fibra. En esta versión que hace Serrat, le da un toque mágico, le da un toque lleno de sensibilidad y de manera muy diferente a como yo interpreto el poema, él ha sabido hacerlo de una manera que te toca la fibra hasta lo más hondo. Sí, una magnífica versión de la elegía a Ramón Siget de Miguel Hernández. Y ahora, sin más, amigos, os paso con la versión que yo hago de este poema. De Miguel Hernández, elegía. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me han muerto como del rayo, Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorado el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo. Voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a destelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamodazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores, pajarera tu alma colmenera de angélicas ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. ¡Compañero del alma! ¡Compañero! Y ahora sí, amigos, ahora pasamos al plato fuerte de este programa. Y hoy tenemos con nosotros a... un poeta que es poeta desde que nació. Un poeta que es poeta de sentimiento. Que es poeta... de voz, y si no, luego cuando lo escuchéis, juzgaréis. Hoy tenemos con nosotros a Vicente Pinto.
Bien. Bien, amigos, tal y como os había dicho, esta noche contamos con Vicente Pino. Vicente Pinto. ¿Qué tal, Vicente?
Eso es, Pinto de pintar. Hola, buenos días. Bueno, pues aquí estamos, empujando a la vida a ver qué tal se va comportando. Yo intento portarme bien con ella para que ella se porte bien conmigo.
Sí, esto es un toma y daca, ¿no?
Sí, yo creo que sí, siempre es así de alguna forma, porque yo creo que si en un momento, por una traición que le haces a la vida, ser tú sales beneficiado, y dices, mira qué bien, qué bonito, pero de alguna forma esa traición que le has hecho a la vida, en algún momento te la devuelve, y a lo mejor no en el mismo precio, no con el mismo producto. Quiero decir, si tú le has robado una escoba a la vida, no creo que la vida luego lo que haga sea robarte a ti una escoba. No sé si me estoy explicando.
Yo te entiendo perfectamente porque yo siempre he comentado lo mismo. Yo lo llamo la ley de compensaciones.
Sí, puede ser parecido a la ley de compensaciones, efectivamente.
Lo que ocurre es que la vida es muy caprichosa y en muchos casos nos demuestra que gente que no son buenas personas, la vida no le castiga de ninguna manera. Pero bueno, esto
la vida
es...
esa gran conocida tan desconocida.
Eso es. Bien, Vicente, vamos a entrar en materia. Una pregunta que me gusta hacer a todos los autores que pasan por Poesía en el Aire es, ¿cómo te llegó a ti el tema este de la literatura y más concretamente de la poesía?
Pues fue muy curioso porque a mí el tema, la palabra poesía siempre se me hizo como muy grande, enorme, era para supergenios. Entonces esto de la poesía era subir al cielo y sin avión, ¿no? Uh-huh. Entonces yo dirijo un programa de radio desde hace mucho tiempo que se llama Condición Humana, que dura 2 horas, y dirijo y presento. Y bueno, pues ahí tratamos de... Se llama Condición Humana porque hablamos de todo lo que puede ser humano. Ni de fútbol, yo tengo prohibido hablar de fútbol ni de política, sino que se habla de todo lo que sea humano. Que, por cierto, ya públicamente te invito a que puedas venir a mi programa tú también, que sería estupendo.
Bueno, pues ya sabes, un toma y daca. Bueno, la expresión en latín es mucho más bonita, pero yo, por no cometer el error, prefiero el castellano más ordinario, ¿no?
Ya, pues... no sé qué te estaba diciendo en este momento, de qué estábamos hablando.
Sí, me acababas de invitar a tu programa de radio...
¿Cómo me llegó el tema de la poesía? Uh-huh. Entonces, uno de mis compañeros me decía, Vicente, tú cuando hablas, cuando presentas, cuando dices, tú no hablas, tú no dices, tú dices poesía, hablas poesía. Digo yo, poesía, yo, que sí. Bueno, esto fue calando un poco dentro de mi mente y un buen día resulta que se celebraba un certamen de poesía en Morata de Tajuña, en el Teatro de Morata de Tajuña, y me presenté y me aceptaron, y además me tocó estar entre, sobre todo, dos de los grandes, ¿sabes? Uh-huh. Y yo era el cuarto, y bueno, pues me dieron un premio. Bueno, y a partir de ahí, pues, cuando no me llaman para una cosa, me llaman para otra. Y bueno, pues siempre moviéndome por diferentes lugares, recitando poesías. Ya no poesía de los demás, sino poesías mías. No sé qué tendrán mis poesías.
Pero después de todo esto, y que ya llevas una larga andanza en el tema poético, porque esto que nos estás comentando de que tu compañero te dijo, dátalo en el tiempo.
Que lo date en el tiempo. Pues pueden ser 3-4 años. 3-4 años. Bueno, pero una cosa es que me lo dijera y otra cosa es que yo me presentara y dijera, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Porque de eso, digamos, yo sentirme poeta, digamos, 2 años escasamente, no te creas que mucho más,
¿Y recuerdas ese momento en el que tú llegaste a esta convicción, soy poeta?
Sí. Es de repente es un sentimiento. Uh-huh. Es un sentimiento. Es como pero algo tan claro como si te preguntan, ¿eres hombre o mujer? Y dices, soy hombre o soy mujer, lo que seas, ¿no? Llegas a ese convencimiento. Ya te pueden decir lo que sea, que tú sabes que lo eres.
Uh-huh. Es algo que lo llevas intrínseco. Nadie tiene que ponerte la etiqueta porque tú lo vives con esa intensidad como para considerarlo de esa manera.
Yo sé que lo sé. Yo sé que lo soy.
Es la definición exacta.
Casi nada, ¿eh? Uh-huh. Puede parecer un prepotente, no es lo que pretendo, ni muchísimo menos, pero es una forma también de que pueda estar escuchando. Cuando alguien siente algo profundamente, esto es como el amor. Porque además me enamoré de la poesía. Hay varias cosas de las que yo estoy enamorado, una de ellas es de la poesía. Uh-huh. Y entonces... nadie te tiene que decir, o sea, lo eres, ¿entiendes?
Uh-huh, lo sí, eres.
Sí. Uh-huh. Y un buen día pues lo descubres y ya está. Pues la realidad es que toda mi vida he escrito cosas para mí, cosas para la radio. Normalmente hago una presentación con la lectura de alguno de mis pensamientos. Y los intermedios también suelo hacer alguna lectura de bueno, vamos a publicidad, luego volvemos. Y ahora cuando de vez en cuando oigo alguno, digo, coño, y perdón por la expresión, pero es la realidad, coño, joder, es verdad. Uh-huh. Así que eso es lo que te puedo decir.
¿Crees, Vicente, que para escribir poesía tienes que leer poesía?
No tengo que leer poesía. Es más, a veces, si leo poesía, lo que me hace es... me interfiere.
Ajá.
Me interfiere porque no quiero convertirme en alguien que, ¿sabes? Sino ser lo que soy. Sí es cierto que en muchas ocasiones... cuanto nervioso, alterado, no sé cuánto, porque no sé qué es lo que quiero, estoy ahí nervioso, ¿no? Como agobiado, digo, pero bueno, ¿qué me pasa? Si estoy alto, guapo, estoy feliz, porque estoy así. Qué tontería digo, ¿verdad? Pero bueno, también lo que quiero es romper un poco la seriedad de las cosas, ¿no? Y entonces, de repente, cojo un papel, cojo un bolígrafo y empiezo a escribir, o sea, pero dejo que mi alma sea la que escriba, yo a mi alma le presto la mano.
Ajá.
La mente no la utilizo, sino que escriba lo que quiere escribir y normalmente ella escribe, me importa un pepino si burro se escribe con B o con V, o sea, si queda bonita la letra o no, lo que quiero es que mi mano se vaya, escriba. Y normalmente cuando ya se ha terminado la cosa, la mano dice, ya no quiero más. Entonces ahí es cuando yo lo leo y en ese momento digo, pero leche, pero esto ha salido de mí.
Sí, es esto que yo llamo, que hay gente que no lo entiende, supongo que para entenderlo lo has tenido que vivir y es prácticamente escritura automática, que cuando tú terminas el trabajo... y lo relees, dice, coño, ¿esto es mío?
Eso es, sí, es una escritura automática, por decirlo de alguna manera, sí.
Es una sensación bastante rara, pero sí. yo así lo vivo y lo vivo constantemente y cada vez que releo alguno de mis textos, no recuerdo haberlos escrito. No recuerdo ser el que ha generado ese texto con esos sentimientos o con esas dobleces que tú cuando lo escribiste, desde luego, no eras para nada consciente.
No, ¿no? Es más, se me olvida. Bueno, y si ahora me preguntas, bueno, dime alguna cosa de las que hayas escrito, no sé qué es lo que he escrito, sé que lo he hecho, pero no sé qué es lo que he escrito. Recuerdo un poquito de una cosa que empecé a escribir un buen día, que decía algo así como: en la penumbra de mi propio pensamiento, apartando de mi mente la velocidad con la que acuden tantos datos a ella y tratando de no ser denso en una explicación que todos comprendáis, sin llamar loco a quien lo hace. ¡Tela!
¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito!
¡Ahí queda eso!
Vicente, y...
Vale.
Y hablando de los grandes dentro del mundo de la poesía en lengua castellana, supongo que tendrás a algún favorito y algún poema para compartir con nosotros de este, ¿no?
Sí. Tengo uno de Cervantes.
Ajá.
Soñar lo imposible soñar.
Ah.
Ahí tuve una anécdota. La voy a contar, la anécdota, porque me parece curiosísima y, en fin, muy interesante. Pues verás, llegaba el cumpleaños de mi hijo mayor y yo decía, vamos a ver, ¿y yo qué le regalo a este chico? ¿Le regalo un portaaviones, que no puedo? ¿Un país? ¿Qué hago? O simplemente le digo que le quiero. Y dije, pues el mejor regalo que le puedo hacer es un te quiero.
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué pasó? Pues leí a Cervantes en esta de soñar lo imposible soñar, y resulta que también era una canción que cantaba, ay Dios mío, este súper, súper famoso que ahora está tan en entredicho, Plácido Domingo. Y entonces, mira tú por dónde, pues ya la hice, la compuse, la coloqué bien para que sonara bien. Y mira tú por dónde, una amiga mía me dice que iba a ir a verle al estadio del Real Madrid.
Ajá.
Hacía años que no venía por aquí y ese día, pues mire usted por dónde venía. Y entonces, pues... Y me dice, pues tenía dos entradas, iba a ir con una amiga, pero resulta que no viene y ahora ya no sé qué hacer con la entrada. ¿Te quieres venir tú? Y dije, coño, qué sentido, ahora mismo. Y vaya que fui. Y yo preparé, escribí una carta y también preparé un pendrive para que él lo pudiera escuchar. El asunto es que intenté llegar hasta él. Había un montón de controles para llegar hasta él. En ninguno me dijeron absolutamente nada. Eso es algo curiosísimo. Simplemente llegué. Y entonces se lo entregué. Es un tío majísimo. Lo estuve escuchando y me dijo, bueno, voy a decir solamente, coño Vicente, me lo podías haber traído antes, lo hubiéramos ensayado y hubiéramos salido juntos al escenario. Échale narices. O sea, de repente, el Vicente salir con el Plácido Domingo a esa poesía, que la tienes tú, por cierto, que si quieres la puedes poner. Imagínate la situación tan tremenda que hubiera podido ser la cosa, ¿no?
Ya lo creo que sí. Pues me has dado una buena idea. Junto a esta entrevista la voy a juntar para que nuestros oyentes la puedan escuchar en tu propia voz y la voz de Plácido Domingo. Estamos hablando concretamente, tú la mencionas como Soñar, es la pieza Un sueño imposible del musical El hombre de la mancha.
Sí, sí, sí.
Así lo reconocerá, estoy casi seguro, muchísima gente. Y fíjate, no haber caído, porque en Poesía en el Aire, la primera parte, Vicente, siempre pongo una canción seleccionada en YouTube, pero posiblemente no, siempre es de uno de nuestros cantautores súper conocidos y que la conocemos más bien como canción popular y desconocemos que está basada en una poesía de alguno de nuestros grandes, ¿no? Podríamos haber escogido en YouTube esta pieza y luego lo que sí que hago es recitarla yo a mi manera, ¿no? Pues esta hubiese sido perfecto haber escogido la versión de Plácido Domingo de este poema, como tú bien dices, de Cervantes, y después haber puesto tu recitado. Pero bueno, nuestros oyentes van a tener en esta primera entrega de la segunda temporada de Poesía en el Aire un regalo excepcional, que es tu versión de Un sueño imposible compartido con nada más y con nada menos que uno de los tenores más importantes de nuestra lírica, aunque como tú bien dices, ahora está en horas bajas, ¿no?
Ya, bueno, cualquiera de los grandes, esto no lo hubiera pasado a uno chiquitito, ¿entiendes? Uh-huh. A alguien de la calle no le pasa, pero basta que tengas nombre para que te acusen de todo.
Efectivamente, yo no entro en el fondo de la historia, porque para eso tendríamos que tener datos, y datos verídicos y comprobados, pero a mí me da la impresión...
Tendríamos que ser él.
No. Yo hay una cosa que me rechina muchísimo, y es que juzgar situaciones de hace 30 años con el prisma y las exigencias de la sociedad actual de ahora...
Eso es.
Me parece muy, muy peligroso, porque estoy seguro que si se tratase de un examen, ninguno aprobaríamos las cosas que hacíamos hace 30 años con las exigencias de hoy en día.
Claro.
Ni en cuanto al lenguaje, ni en cuanto a las actitudes y por supuesto, ni en cuanto a los hechos. Pero bueno, esto es otro tema que a mí me parece muy bien, de tratar de hacer una revisión de la vida de alguien, pero no de las nuestras propias, que es lo que en el fondo me molesta. Pero volvamos a la poesía, Vicente, aunque como tú bien dices, tu programa se titula como se titula,
y
tú llevas siempre la conversación a esta parte, ¿no? A la condición humana de cada uno de nosotros, pero aquí hablamos de poesía, y me gustaría que compartieses con nosotros probablemente ese momento, supongo que subido en un escenario, recitando, viendo a la gente que te está escuchando en ese momento y en el que tú dices, que en el que tú te sientes por primera vez poeta.
Pues no sé si te estoy entendiendo bien, pero adelante, cuando quieras ponerla, adelante.
No, que nos lo cuentes tú,
¿A qué es subirse a un escenario y sentirse poeta?
No, nos has comentado, cuando te he preguntado que si te sentías poeta, y me decías, pues sí, hace como un par de años.
Sí.
Esta historia es la que quiero que nos cuentes.
Vamos a ver, o sea, hay cosas que pueden gustar menos, que pueden gustar más, y yo lo que siento que debo de escribir y de hacer, lo hago y lo escribo. Eso es como yo funciono. Hay una cosa que también te he mandado, hace unos días estuve, ¿cómo se llama esto? En las cenizas, íntimo amigo mío de 70 y tantos años, que fíjate, tenía 87 años cuando falleció, pero en fin, él y yo nos queríamos muchísimo. Y yo quería, me encontraba, además de jorobado por esto, por su muerte, me encontraba que quería decir algo y no sabía qué decir. No sabía ni qué decir, ni qué no decir, estaba perdido. Y de repente cogí el papel, el bolígrafo y también escribí algo que te mandé en homenaje a él. Que si quieres también ponerlo, pues te lo agradecería porque es una forma de prevalecer en la vida, ¿no? Uh-huh.
Supongo, Vicente, como que estás en la calle y que no nos puedes leer tú esto que has escrito.
Estoy en la calle porque he tenido que salir con urgencia, que me han llamado del banco por un tema de una equivocación, no sé cuánto, y me has pillado, me pillabas terminando de hablar con el banco, y he salido, me he puesto en el primer lugar que he podido para poder estar un poco tranquilo y poder tener esta conversación. No lo tengo conmigo, ¿no?
Venga, pues no te preocupes, luego lo añadiremos al final de la entrevista y los oyentes podrán escucharte este sentimiento que surgió ante la triste desaparición de alguien a quien tenemos un cariño muy, muy especial. El otro día comentábamos de estas charlas que tú y yo tenemos, me comentabas una anécdota de una circunstancia muy concreta, creo que era de que fuiste a dar una conferencia sobre algo, sobre una experiencia vital para ti, y que tenías media hora de charla y que esto... ¿Te apetece compartirla con nosotros?
Sí, sí, esto es muy curioso porque bueno, buen día me invitan a dar una conferencia en Ciudad Real, yo vivo en Madrid. Y bueno, pues me preparé todo para ir para allá, a la conferencia, y bueno, pues... siempre que te enfrentas, a mí siempre me ha pasado, imagino que a cualquiera que cuando se enfrenta a un micrófono, al principio es una situación de muchísimos nervios, luego te vas más o menos pasando. O una televisión, cuando te ve la cámara, cuando sabes que te está mirando la cámara de televisión, es la marinera lo que hay, ¿no? Entonces... entonces, ¿qué pasó? Pues para allá que fui con mis papeles preparados. Entonces, nada, pues había más de 500 personas en aquella en aquel lugar. Yo me subo sobre el atril y había desaparecido. No me había traído, no me había llevado los papeles. Me los había dejado en casa. Se me había olvidado completamente. Y yo dije, vamos a ver, ¿y cómo empiezo yo esto? ¿Y qué digo? Y en ese momento, de verdad, que al menos yo me quedo que no sé si me llamo Vicente o Pepe Juan. Y bueno, yo creo que cuando uno está en una situación de esa, lo mejor es ser honesto y decirlo, ¿no? Y lo dije, me van a perdonar, aquí estoy, tenía que todo preparado para venir y charlar durante media hora, que era lo que duraba la conferencia, pero se me han olvidado los papeles y en este momento no sé si me llamo María Luisa o Felipe. Así que discúlpeme si lo hago mal. Bueno, pom. Total, que empiezo. Y 2 horas después, la conferencia era por media hora, pero 2 horas después, mi secretaria me pasó una nota que decía: Vicente, era para media hora y llevas hablando dos horas. En ese momento que lo leí en directo y dije, pero si pasa mi secretaria esto. Y la gente, que había gente de pie, que no se había movido nadie, ¿vale? Yo vi que se miraban el reloj como diciendo, coño, es verdad. Total que bueno, lo dejé, me bajé y tal. Y camino del despacho de la directora, mira, ahí me asaltó la gente, todo el mundo me preguntaba, tarde desde el atril hasta el despacho, otras 2 horas en llegar allí. Y luego allí, otra vez, en el despacho, me seguían preguntando. En fin, la historia duró más de 4 horas hasta que yo pude salir más o menos tranquilamente de allí. O sea que esa es la anécdota que puedo contar de mi primera conferencia.
No, lo cierto es que es sorprendente que el organizador de la conferencia debía de ser un organizador fantástico, porque tener una capacidad de convocatoria para que haya 500 personas en un auditorio ya es tremendo. Pero cuéntanos un poquito más, ¿de qué iba esa conferencia, Vicente?
Una de las cosas que yo a lo largo de mi vida, vamos a ver, yo soy electrónico de oficio. Mi profesión, lo que yo estudié, me ganaba la vida era con la electrónica, hasta que en un momento determinado de la vida, pues estaba yo de camping precisamente, y la primera y única vez que me fui de camping, había alquilado todos los elementos. Bueno, pues me fui con la familia, con los niños que eran pequeños, me fui a montar a caballo y me pasé todo el día con la gente de allí, para mí, para nada. Y cuando llegué, que ya era por la noche, el señor, que tenía 60 años y yo tenía 28, me estaba esperando, me dijo: "Joder, Vicente, ya era hora de que llegaras. Estamos esperando todo el día". Digo: "¿Qué es lo que pasa?". Y me dice que mira, mientras ha cortado un cuchillo de estos gallegos entre los dedos índice y pulgar, ¿sabes? Entre el dedo gordo y el siguiente, se le escapó el cuchillo y se hizo ahí unos 4 centímetros de corte, que vamos, terrible, terrible el corte. Y ahí tenía la mano como podía, un poco vendada por encima. Digo: "Bueno, pues, ¿pero por qué me has tenido que esperar? Digo, si aquí cualquiera te hubiera podido llevar a urgencias". Digo: "Venga, vamos". Dice: "No, no, 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 que quiero que lo cures tú". Digo: "Yo, pero si yo no soy médico, yo no entiendo de esto, yo puedo hacer lo que puedes hacer tú, vendarle la mano y que venga, que nos vamos. Que ya, pero que eres tú quien me tiene que curar". Digo: "¿Cómo voy a ser yo si te estoy diciendo que yo no sé, que no tengo ni idea? Que sí, que da igual, pero que tú hagas lo que quieras y lo que creas que tienes que hacer". Yo miraba, pues, si aquello iba de cachondeo, pues lo cierto es que allí estaba el muchacho, que tendría, pues, alrededor de 10 y 12 años, y ahí estaba con su manita el pobre, recogida, y yo diciendo: "Coño, ¿esto va en serio? ¿Esto va en serio? Que venga, que vámonos, que no, que sea, tienes que ser tú, pero ¿cómo voy a ser yo si yo lo entiendo? Que sí, que... Bueno". Estuvimos, no lo exagero, no lo exagero, media hora diciendo vámonos y diciendo que no, que fuera yo que lo hiciera. No lo exagero, ¿eh? Media hora. Y ahí el muchacho con su mano. Y ya, no sé por qué, no sé por qué, acerqué mis manos a la suya, sin tocar, por supuesto, la acerqué y pensé para mí, de estos pensamientos que uno tiene en voz alta, pero para uno mismo. Y dije: "Ahí va, si esto se cura en 2 días". Y me dice: "Vale, pues si tú dices 2 días, 2 días". Digo: "Yo no he dicho nada, me cago en la leche. No me hagas esto. No me hagas responsable, que le puede entrar una gangrena, que fíjate lo que tiene tu hijo, que venga, vamos a llevarlo, que no te preocupes, que yo sé por qué tú has dicho 2 días. Pero ¿cómo lo vas a saber si no lo sé ni yo?". Pero bueno, ahí hubo otros 10 minutos de pelea. Finalmente le dije: "Mira, es tu hijo. Si le sucede lo peor, no me quiero sentir responsable de esto, porque eres tú quien está diciendo que no". Vale, no te preocupes". Bueno, al día siguiente la mano estaba negra, negra es poco, una moratada, inflamada, asquerosa, asquerosa. Y yo le volví a decir: "Pero hombre, por favor, vamos a llevar a tu hijo al médico". "Que no te preocupes, que yo sé lo que me dijiste". Buenas noches. ¿Te podéis imaginar que nuestros oyentes se pueden imaginar esta situación? Brutal, brutal, sin venir a cuento. Y total, que a los 2 días me vino a la tienda a las 8 de la mañana, que me despertó, me dijo: "Mira, Vicente, ¿cómo está el chico?". Pues nada, la mano se había desinflamado, ya no estaba negra, la herida se había convertido en una especie de, no sé cómo llamarlo, como un arañacito, de un gato pequeño, jugando, pero nada más, movía los dedos, todo estaba normal, desinflamó, todo estaba normal, todo había vuelto a la normalidad. Y yo en ese momento dije, joder, menos mal. Y así quedaron las cosas. Y luego ya en mi trabajo empecé a decir qué ha pasado aquí, empecé a hacer cosas con otra gente, y aquello funcionaba. Y finalmente pues dejé mi puesto, que era de director técnico en una empresa muy gorda, para dedicarme a curar a la gente. Uh-huh. Y entonces esta parte, pues yo qué sé, miles y miles de personas han atendido. Que yo sepa, seguramente haya más, pero que yo sepa, solamente en nueve ocasiones, no he podido hacer nada con la persona. Que yo sepa. Uh-huh. Así que fíjate lo que estoy contando, casi nada a lo del ojo.
Efectivamente. Vicente, y cuando te encuentras una persona enfrente que viene a pedirte ayuda, ¿tú en ese momento eres consciente de que no puedes ayudarla, como dices en estas 8 o 9 ocasiones?
Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que es, si yo creo que no lo puedo hacer, lo digo. Uh-huh. Y en pocas ocasiones lo he tenido que decir, pero lo digo. Y siempre digo, yo he entregado mi alma, he hecho lo que creo que tenía que hacer, no tengo más, no sé más, no puedo más. Sé que todo lo que tenía lo he entregado, ahora ya es Dios quien tiene que hablar, es el tiempo. Si realmente hemos podido hacer algo, pues en 1, 2, 3 días como mucho, se verá. Uh-huh. Y así ha venido siendo. Aunque lo cierto es que desde el primer momento que toco a la persona o me acerco a las manos, se van sin el problema. Me recuerdo precisamente de este amigo mío que falleció. Le conocí porque estuvo 2 meses en el hospital con una doble hernia discal. Y allí estaba con unos dolores tremendos y Navarro, en la clínica insultaria de Navarro, y allí le dijeron que no podían hacer nada, que se pasa. Me lo trajeron en el coche, la única postura que tenía era a cuatro patas, hijo, muy jodido. Y entonces tenía yo la consulta en la Castellana, en el estadio de Gran Madrid, y a cuatro patas cruzó la calle con su familia, le ayudaron, y a cuatro patas me encuentro el ascensor. Digo, vaya postura más sorprendente. Digo, sí, vengo a ver a Vicente Pinto, no sé cuánto. Digo, pues soy yo. Pues vengo a ver usted, a ver qué me hace, no sé cuánto. Bueno, total, que le atendí y allí se fue andando como tú y como yo. Ajá. Y sin dolores. Que cuando bajó al coche, primo hermano suyo que había sido cura, empezó a decir, Dios mío, esto es un milagro, pues se fue en el coche, sentado tranquilamente, pararon por el medio a comer, sentado tranquilamente, y todo aquello, pues hasta 30 y tantos años después que me decía, nunca jamás lo vio con dolor de conmigo. Así que, no sé, podría contar un montón de anécdotas, pero en este momento no me acuerdo. La verdad es que debería de escribirlas por ahí, al menos para tenerlas ahí, no sé, como
para tenerlo presente, aunque sea para uso propio, tampoco es necesario, pero bueno.
Para mis nietos y bisnietos, porque esto viene de familia, esto es un don que tiene la familia, ¿sabes? Uh-huh. Mi madre, no hacía falta que la dijera nada, sabía todo de mí, todo. Uh-huh. Y eso le vino de su padre, pasó lo mismo. Y todo eso vino de su abuela, o sea, mi bisabuela Dolores, que bueno, allí en La Mancha pues tenían tierras y en una noria, pues ya sabes, burro, una burra la tenían atada a la noria, pues para ir sacando agua, ¿no?
Ajá.
Y entonces llegaron a su casa, una trabajadora llevaba, señor Dolores, que un toro le ha metido una cornada a la burra y tiene las tripas fuera. Y ay, otra vez con problemas, no sé qué. Se quitó el mandil, se fue para arriba tranquilamente. Le cogió las tripas, se las limpió un poco, se las metió para adentro, le pasó así las manos y no quedó ni cicatriz y la burra volvió a seguir trabajando. Que yo sí, yo decía, vaya, qué tonterías, pero mira tú por dónde mi hijo mayor se echó una novia de allí, del pueblo, de La Mancha, de... Ay, Dios, de... Ay, este pueblo tan súper conocido que hay teatro y todo esto.
Almagro.
Pues echó una novia de Almagro. Y claro, la familia de allí, de vez en cuando iba por allí, para. Y mira tú por dónde, si tenía cuento, la bisabuela que vivía de la novia, uh-huh. Pues un día le contó exactamente lo mismo porque sí, porque le salió así contando.
Uh-huh.
O sea que todo confirmó que era verdad.
Por supuesto que sí. Vicente, y volviendo a nuestro tema, volviendo a la poesía, hablando de tu madre, creo que la tienes dedicada un precioso poema. ¿Te parece que lo compartamos con nuestros oyentes?
Me encantaría, porque yo he intentado, me pidieron en el teatro que lo cantara, yo no he podido, o sea, que lo cantara, que lo intentara, yo no he podido hacerlo, no he podido, la lágrima se me salta.
Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a escuchar este poema.
Venga.
Y bueno, Vicente, después de que se nos han quedado el vello de punta tras este precioso poema dedicado a tu madre, yo sé que la anécdota esta que nos has contado con el tenor es tremenda y bueno, que juzguen los oyentes porque ya han escuchado tu actuación del sueño imposible con él. Sé que sobre las tablas de un escenario has tenido alguna que otra experiencia estupenda. Ando, compártela con nosotros.
Ay, pues no sé qué decirte en este momento, no sé qué experiencia me hablas. No,
pues imagina, a mí me has contado varias en el momento que tú te has estado recitando y has estado con gente muy grande recitando en algún evento.
Ay, puñetas, pues.
Te pillo.
Sí, sí, me has pillado fuera de contexto.
Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿qué se te ocurre de estas experiencias?
¿A cuántas refieres tú?
Tremenda, pues no sé, con gente del cine, presentaciones de cortos.
Ah, sí. Pues nada, estaba yo un buen día junto con otros compañeros dando una poesía. Fue en Mozoles, en la calle además, y bueno, pues terminó la recitarla y viene un muchacho que era, entre otras cosas, era director de cine, había hecho varios cortos y tenía un corto preparado de 59 minutos, hasta 60 minutos duramos, se considera corto.
Uh-huh.
Y todo era de poesía. Entonces yo le tenía que poner voz y me dijo, nos está buscando, queremos que seas tú quien interprete. Y lo ponga. Me sale narices, qué sorpresa, ¿no?
Uh-huh.
Digo yo, mi voz, yo para una película, sí, mi voz, y la tengo muy afeminada últimamente. Uh-huh. Y bueno, pues nos pusimos en marcha, se grabó, se hizo la película y bueno, y quedó nominada en los festivales italianos, en Venecia, y etcétera, etcétera. Quedar nominada significa que entre todas las que se presentan, que son de todo el mundo mundial, puede haber 300, 400 mil, ¿no? Uh-huh. Estás entre los cuatro finalistas.
Ahora, el mejor plan es conseguir 100 euros de descuento en tu factura de luz y gas. Contrata los planes que se adaptan a ti y empezarás a ahorrar desde ya con Iberdrola.
¿Sí?
Sí, es que se ha colado por ahí.
Sí, se ha colgado, o sea, se ha colado alguna cosilla.
Bien, ¿seguimos entonces?
Sí, 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 por supuesto.
Entonces, lo que decía, quedar nominado significa quedar entre los cuatro finalistas, ya digo, de todo el mundial, con lo cual, pues imagínate. Y después ha tenido, en Grecia, tuvo un primer premio, ha estado nominada en Francia, en Alemania, en fin. Bien, bien. Y después de esa hicimos otro, tal vez otra peli más corta, de minutos, también que me pusieron la voz a toda la situación, y allí que fui, y eso que pasó. Así que en dos ocasiones mi voz se escuchará en el cine.
Y no solo se escuchará, sino que esto te ha permitido también viajar incluso al extranjero, ¿no?
Sí, sí, me ha permitido viajar al extranjero, a ver qué podía pasar. En Grecia uh-huh. no estuve. En Grecia no pude estar. Pero bueno, allí que se fueron el poeta y el director, y allí recibieron el título. Uh-huh.
Pues ahora, si te parece, Vicente, vamos a escuchar otro de los poemas que me has enviado.
Vale.
Y bueno, siguiendo, Vicente, con esta tu carrera espectacular dentro del mundo del arte y de la cultura, ¿compartes con nosotros alguna otra historia?
Disculpa que te oigo muy mal.
Sí, te decía que una vez que te encuentras dentro de este ambiente, de este mundillo cultural, poético, que te has relacionado con gente increíble, ¿tienes alguna otra historia que compartir con nosotros?
Pues mira, de entrada te he conocido a ti y me estás haciendo una entrevista. Y tú eres uno de los grandes.
Sí, hombre, no me sonrojes, que yo soy un currito simplemente del mundo de la literatura en general, y como tú dices, estoy atrapado por el mundo de la poesía, pero poquito más. Tengo muchísimas ganas de que este asuntillo que nos tiene de alguna manera paralizados, que nos robó la primavera, que nos ha robado el verano y que se va a llevar el otoño y parte del invierno también, teniéndonos atrapados, tengo muchísimas ganas que esto pare, que tenga capacidad para moverme con libertad y seguridad de un sitio a otro y poder embelesarme con los actos poéticos que se están celebrando fundamentalmente en Madrid por proximidad, pero que no descarto ir a otros sitios porque creo que la poesía hoy en día está más viva que nunca, la poesía está en la calle como no ha estado nunca, y de hecho a mí me llegan, ahora no obviamente, pero antes de la pandemia me llegaban constantemente invitaciones de recitales poéticos que se hacían en Madrid prácticamente a diario y con una frecuencia semanal, o sea que para estar entretenidos y absorber la creación poética de la gente pues prácticamente a diario, ¿no? Y esto a mí es algo que me atrae muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Sí, pues chico, es que ser poeta, sí, todo el mundo es poeta, pero no todo el mundo es poeta. O sea, decir cosas es una cosa, ser poeta es otra. Uh-huh. Porque, ¿qué te voy a contar a ti que no hayas visto? ¿Qué te voy a contar a ti que no hayas visto? pero lo cierto es que sí, que se está moviendo como nunca se ha movido y que digo, bueno, ahí seguiremos estando en la brecha para hacer lo que Dios quiera y se considere. Pero tampoco, yo es que tampoco, o sea, de repente me pongo, porque sí, y te hago tres historias. Uh-huh. O de repente no, mi alma no, dice que no, la mano dice que no le da la gana y no quiero hacer otra cosa que no sea algo que sienta, porque si sale del alma, uh-huh, tiene más poder de llegar a las personas, ¿no?
Sí, sí, esto es una teoría que maneja mucha gente, que dice, jo, es que a veces las musas te visitan y otras veces no. Vamos a ver, tienes que estar dispuesto a trabajar a diario, que seguro que si estás trabajando, las musas tengan más probabilidades de llegar. Si estás esperando que las musas lleguen, las musas a veces son un poquito perezosas y se hacen las remolonas y no llegan.
Y no puede pasar también que la musa te diga, me tienes hasta las narices, ya,
déjame descansar un poquito, efectivamente, claro. Efectivamente. Claro. Bien, vamos a escuchar.
Cuando tienes actividades, pues claro, esas otras actividades también se incorporan a tus quehaceres diarios y te distraen bastante, ¿no?
No, efectivamente.
¿Qué quieres que escuchemos?
Vamos a escuchar el tercer poema que tenemos preparado, escuchado en tu voz.
¿Cuál?
Y no recuerdo exactamente cuál es.
Bueno,
pero bueno, lo descubriremos junto con los oyentes. Y bueno, una vez he escuchado este poema, Vicente, ¿qué depara el futuro a Vicente dentro del mundo de la poesía y de la cultura?
Ni idea.
Pero seguro que alguna cosilla sí que estás meditando, sí que estás preparando, sí que estás...
Hombre, sí me gustaría, que no lo tengo hecho, sí me gustaría, pues que menos que escribir un libro poético, ¿no? O, uh-huh. Eso sí, que ahí cuento contigo para hacerlo, por cierto.
Hombre, ya sabes que estoy dispuesto a hacer una recopilación de tus poemas, el echarles un vistazo, el escoger, el seleccionar, el agrupar, porque yo personalmente pienso que un poemario no es una recopilación de poemas, sino que es una recopilación de poemas que se juntan respecto a un entorno, a un pensamiento, a una sensación, a un sentimiento que los engloba a todos ellos, ¿no? No es que sea un collage de poemas. Y en este sentido, por supuesto que sí que vamos a trabajar y vamos a ver si ve la luz este poemario de alguna manera. Y en cuanto a colaboración en algún corto, en algún recital.
Ah, pues oye, maestro, a tus órdenes.
Bueno, hay una cosa, Vicente, que ha estado a lo largo de la entrevista, pero que probablemente ha quedado un poquito difuminado. Y es una pregunta que me gusta hacer a todos los poetas que pasan por Poesía en el Aire. Tú,
dígame,
ante un texto, ¿qué requerimientos tendría que tener para que tú dijeras, esto es poesía?
Que lo sintieras.
Simplemente, que sintieras el texto y que te hiciese sentir, sufrir, llorar, enamorarte, disfrutar.
Por supuesto que eso sería una poesía brutalmente grande, ¿no? Uh-huh. Pero, las personas funcionamos desde, cada una funciona a su manera. Hay alguien que solamente es... Fundamentalmente funciona es su cerebro, uh-huh, cómo lo piensa, otras es cómo lo siente, ¿vale? y otras, como en mi caso, es que lo sienta y lo piense. Porque eso me acerca más a lo que yo interpreto como verdad. O sea, cuando tu cabeza te dice, vamos a poner un ejemplo tonto, es de noche, ¿vale? Y tu alma te dice, es verdad, es de noche, lo más probable es que sea de noche. ¿Vale? Entonces, cuando tu cabeza te quiere que cuentes una cosa y tu alma te dice que sí a eso que quiere contar tu cabeza, ya son los dos, ya es tu todo el que dice sí, pa'lante. Y es así como funciono yo. Entonces, cada uno funciona pues, a su manera, ¿no?
Esto está clarísimo, ¿no? Y además es todo respetable, aunque sean a veces pensamientos totalmente contradictorios con los que otras personas mantienen, ¿no?
Sí, sí, sí. Afortunadamente, porque si no, seríamos orugas, que es lo que de alguna forma es la mayoría de la gente y es lo que pretenden los estados, los gobiernos, los... Si te fijas, estos oyentes habrán visto orugas andar por la carretera, por la calle, por el campo, y entonces de repente hay, yo qué sé, 200 orugas y todas van cogidas unas de otras, ¿vale? Y forman una fila. Y la primera, la de adelante, es la que dirige para aquí, para acá, y todas las demás lo hacen. ¿Qué ocurre? Que de repente le pegas una patada a la que va en cabeza. Eso lo hemos hecho todos los niños. Y todas las demás se pierden. Sí. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Entonces, claro, ser la oruga de cabeza es una minoría. Ser la oruga que tenga esa libertad es una minoría. Luego las demás, como no sigan a las que están delante y vayan delante de ella y le digan por dónde tienen que ir, están locas. Yo te lo las personas, ¿no? Yo te lo las personas. Entonces, me han parido de esta manera, me gusta además ser de esta manera, pero, y gracias a Dios que soy de esta manera y he podido hacer tantas cosas que he podido hacer gracias a ser de esta manera. Pero no es de mayoría, ¿verdad?
Sí, no, somos una sociedad de alineaciones. Entre los animales, pues ocurre lo mismo con las hormigas, o cómo se llaman las aves estas que vuelan en primavera y en otoño, que
las también golondrinas.
Que vuelan en bandada, grullas, ¿no? Y tienden a que la sociedad estemos alineados en grupos, grupos que puedan ser controlados por, como tú dices, el líder, y de esta manera un poco manejarnos. Pero somos muchos los individuos que tenemos pensamiento propio y que no nos gusta sumarnos a ninguno de los grupos, ni tan siquiera ir en cabeza de ninguno de los grupos, ¿no?
¿Eh? Así es.
Y entonces, pues bueno, volamos por nuestra cuenta, nos daremos muchos tortazos, no tendremos a nadie que nos defienda, pero también es una forma de vivir.
Pues sí, ¿eh? Sí.
Y ya está. Bueno, sí. Vicente, nos hemos comido nuestro tiempo, creo que te hemos conocido un poquito como poeta, te hemos conocido mucho como persona y estaremos encantados en volvernos a encontrar contigo en la próxima temporada de Poesía en el Aire, y a ver si para entonces ya tenemos este poemario físico.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, yo ya he cumplido contigo en tu petición de hacer el programa, y encantadísimo de hacerlo. Y ahora te queda a ti pendiente el venirte al mío.
Bueno, pues repetiremos, porque te recuerdo que yo ya he estado en tu programa.
Bueno, pues habrá que repetir.
Bueno, tengo muchas novedades desde que estuve en tu programa. Creo que he sacado un poemario y 5 novelas diferentes.
¡Coño!
La pandemia ha dado para mucho, Vicente. Ha dado para mucho. Y mi última novela, El mozo del mercado, que la he sacado con Editorial Tierra Tribune, pues lamentablemente todavía no he tenido posibilidad de presentarla. O sea que ya te invitaré a la presentación cuando se lleve a cabo. Y nada.
Pues muchísimas gracias y enhorabuena por ser un ser tan especial y tan súper creativo como eres, de verdad.
Bueno, amigos.
A los oyentes, pues un fuerte abrazo y un saludo grande, importante.
Con esta despedida de Vicente Pinto, nos vemos la próxima semana, el próximo viernes a las 21 horas, en Poesía en el Aire.